Bueno, pues muchas gracias por tus palabras. Hemos oído dos muy buenas presentaciones de Felipe y de Ernesto, que tienen mucho tránsito en sus vidas en materia política y en materia de cambios institucionales, de manera que es poco lo que yo puedo agregar a esas experiencias ricas y muy atractivas como las que acabamos de oír. Yo recibía tres grandes puntos que están vinculados un poco a esta cumbre, que con mucho juicio el gobierno español, ya el anterior gobierno y este, le dieron a la ciudad de Cádiz la oportunidad de ser la sede natural, por lo que ha significado la Constitución de Cádiz, ciudad que se ha organizado en forma espectacular, con una enorme entrega, lo que andaba por allí la alcaldesa, que ha sido un poco, no la veo ahora, pero ha sido un poco el motor fuera de borda para mover este interesante encuentro. Y nuevamente esta Asociación de Periodistas Europeos nos trae la oportunidad de vernos aquí, como digo, estado de la séptima oportunidad que estoy contigo en este encuentro, y agradecerles mucho que lo hayan tenido, que lo hayan hecho aquí. Bueno, lo primero, digamos, yo no conocía mucho de conocer que lo de Cádiz tiene esas versiones generales que uno tiene cuando estudia algo de historia y sobre todo de derecho. Festejaríamos un poco la importante contribución que había hecho esta Constitución, pero el hecho de haber tenido tantos seminarios y reflexiones me ha hecho mucho más enterado de lo que era eso, y yo quiero decir que lo primero que recojo como ese enorme proceso de culturización que he tenido en los últimos meses respecto a esta Constitución es que fue un hecho impresionante. Cuando uno lo mira en perspectiva histórica, tiene que reconocer que fue de esto, primero, fue el primer encuentro Europa-América Latina. No había habido nunca anteriormente un encuentro europeo. Hubo que demorar 179 años para que Felipe González, el rey, y Salinas de Gortari lo convocaran por segunda vez en Guadalajara. Demoramos 179, salió. Después de eso ha habido 21 veces que nos estamos reuniendo. Pero ciertamente lo primero es eso. Y lo segundo, la impresión cuando uno ve el escenario con que se dio aquello, y además ahora uno lee sobre los discursos que hubo, tú decías Lequerica, pero no era el único, fue realmente una expresión, yo diría heroica, ¿no? Porque había que llegar acá en estos barquitos, ¿no? Yo veía hoy, visité el galeón, aquí que está, y ese es grandote, yo creo que lo de esa época era un poquito más chico, había que llegar aquí, pasase dos meses en el Atlántico para llegar a una ciudad bombardeada, sitiada. Había un sentido realmente que, cuando uno lee los artículos, cuando lee los discursos que se hacen, el cierre, que fue hermosísimo, donde dice, señores, se terminó el siglo XVIII, es decir, realmente cosas, había la sensación claramente que esta gente no era aventureros, eran gente que venía a cambiar el mundo. Hubo una sensación de cambio de época. Eso es lo que uno recoge cuando ve las cosas que rodean el debate en aquellas jornadas, aquel año largo que se dedicaron a repensar el mundo, recogiendo, como decía Ernesto, las herencias que venían de la Revolución Francesa, sobre todo Francia fue muy afrancesada la reunión, pero también la Revolución Americana, la Revolución Política Inglesa, todo eso estaba en aquel momento presente en la construcción de aquella. Y fue realmente un gran cambio institucional. Después fracasó en España, pero las raíces quedaron. Y en América Latina sirvió de punto de apoyo a todas las bases independentistas de todo el siglo XIX, de manera que de alguna manera en toda América Latina hay plazas de Cádiz, de Constitución, que son la Constitución de Cádiz, precedida por cosas que ustedes hicieron en Colombia y en Ecuador y en Bolivia, pero de todas maneras fue un acto realmente de la sensación de cambio de época. Y realmente a eso respondió un poco la construcción de que se han referido aquí. Eso es lo primero, la impresión que da. Dicho sea de paso, este año hicimos una experiencia que nos pareció interesante, y es haber invitado a los representantes que están trabajando en las constituciones en Jordania, en Egipto, en Libia, en Túnez, en Argelia y en Marruecos. Fue muy interesante ver a esta gente, oír a los que saben de estos temas, discutir y conversar sobre sus experiencias y sus preguntas. Fue una reunión apasionante. Me parece una manera de proyectar un poco lo iberoamericano al Mediterráneo, al norte del Mediterráneo. Entonces, lo primero es un poco una impresión muy personal respecto a lo que significó esta Constitución. Lo segundo es que hay alguna cosa que uno podría asimilar al momento aquel con lo que está pasando hoy. Yo creo que realmente estamos en un momento de cambio, alguien ha dicho civilizatorio, si ustedes quieren, es un cambio de época en lo que está pasando. Difícil de percibir, porque generalmente cuando uno está en la mitad del temporal es difícil saber para dónde va a dar el viento, pero yo creo que hay ciertamente una sensación de... ¿Y qué es lo que sabemos de todo esto, de esta crisis? Bueno, primero que la crisis se sale, siempre se sale la crisis, el problema es que nadie sabe cómo y cuándo, es otra cosa. Segundo, que es una crisis muy profunda y que va a dejar muchas heridas, pero también va a haber grandes oportunidades. Yo creo que el mundo va siempre para mejor, supongo. Entonces, pasaremos por etapas, acuérdense ustedes lo que fueron los años 30, para darse cuenta que en aquel momento era todo horrible, sin embargo se pasó, claro, a un costo no menor como fue toda una segunda guerra. No es el caso este ahora. Pero yo creo que estamos en presencia de un nuevo mundo donde tenemos una nueva economía en marcha, que es la economía que cambia el motor del crecimiento, que en su época, como son los recursos naturales o la mano de obra barata, para pasar realmente a un cambio estructural basado en el conocimiento y en la innovación, es un nuevo mundo económico. Entonces, a ese puerto nos lleva un poco la situación actual. Y es un nuevo mundo en donde tenemos además una nueva sociedad. Tenemos una sociedad de clase media. ¿Cuánto es difícil medir esto? 30, 40, no sé, pero ya hoy en América Latina las clases medias comienzan a contar, y son clases medias que se expresan, que tienen poder de comunicación, que salen un poco a demandar derechos y que reclaman esos derechos. La gente joven es una de ellas, ¿verdad? Yo decía, recordé varias veces, lo que está pasando con la gente joven en Chile. Es decir, yo cuando era joven salíamos a protestar para que nos dieran más plata y autonomía universitaria, pero salir a protestar para que nos dieran más calidad, ni se nos hubiera ocurrido, faltaba más. ¿Cuándo iba a ser eso? Este hecho muestra un poco hacia dónde tienden estas nuevas formas de la sociedad, que van a ser mucho más difíciles de administrar políticamente, porque esto es un desafío, no solamente porque reclaman más cosas y cosas distintas, sino porque están informados y comunicados día a día, a cada momento. Administrar eso va a ser un lío gordo, y yo creo que eso implica un desafío al sector político muy importante. Hacer política en estas condiciones no es lo mismo que hacerla cuando un grupito de gente se reunía y luego hacía un comunicado de lo que había pasado. Entonces tenemos una nueva sociedad. Pero lo que tenemos también es un nuevo sistema de relaciones internacionales. Esto me parece a mí una cosa realmente muy muy importante, porque el mundo, las relaciones internacionales están cambiando en forma espectacular del mundo bipolar a un mundo multipolar, o si quieren incluso unipolar a un mundo multipolar. Y el mundo multipolar es un mundo muy peligroso y muy difícil de reestructurar, sino que lo diga Europa, que se pasó como mundo multipolar inventando todas las guerras del mundo en los últimos 800 años. Si realmente hay un continente que muestra la difícil de la multipolaridad, es Europa. Bueno, yo no digo que tengamos que pasar por los mismos costos, pero digo que armar un mundo multipolar no va a ser una cosa fácil. Y un mundo multipolar donde aparecen economías emergentes, que ya son el 50% de la economía mundial, la China, India, Rusia, Brasil, México, yo creo que estamos en un mundo multipolar que con ese tipo de características. Y ciertamente lo otro más importante que tenemos que ponderar es que tenemos la transferencia de poder económico del Occidente al Oriente más grande en la historia de la humanidad. Esas dos complejidades, un mundo emergente que irrumpe en el escenario internacional, que es capaz de tener el 70% del crecimiento del producto lo dan estos países, y un mundo donde el mundo económico va a pasar el peso central del Occidente al Oriente, esto debe llevar a la reflexión. Esto es un hecho de características históricas que nunca se dio. Porque cuando hubo la transferencia del Oriente al Occidente con la Revolución Industrial, bueno, era otro mundo, otras relaciones, no había una capacidad de conmoción, pero hoy todo esto se hace mucho más complicado. Entonces, el tercer bloque de mi reflexión es un poco, bueno, ¿y qué hacemos con las instituciones para hacer frente a a lo económico, a lo social y ciertamente a lo internacional? Bueno, con respecto a lo económico, que es un poco el tema que tenemos por delante, bueno, ahí yo creo que tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener instituciones que nos vayan llevando un poco a estas revoluciones que de alguna manera mencionaba Ernesto. Es decir, vamos a tener que llevar a la economía a valorizar la reforma educativa, a valorizar las reformas productivas, especialmente ganancias de productividad, de alguna manera las reglas de competitividad. En fin, hay toda una demanda institucional tejida en la idea de generar un clima o un ambiente que nos permita realmente poner en marcha esta economía del conocimiento, que no es lo mismo que tener una economía rural o tener una economía industrial tradicional. Vamos a tener una cosa mucho más complicada que va a ser un desafío a las instituciones. En lo social tenemos lo mismo. Yo creo que coincido con Ernesto, el gran tema, la pobreza la vamos a ir dominando. Ya bajamos del 48 al 28. Es decir, salir de la pobreza con un poquito de recursos afectados a los pobres, pues eso es el tema de la igualdad. Y eso es un negocio mucho más complicado. Y cuando llegamos a los temas de igualdad, bueno, ahí de alguna manera tenemos una cosa que yo creo que es importante, y es lo siguiente. Me da la impresión, dos cosas me gustaría decir. Lo primero, nosotros fuimos mucho más eficaces en refinar derechos que en identificar las obligaciones. Y eso está incluso en los textos constitucionales. Porque sostener ciertos derechos, como el caso del bienestar, implica ciertas obligaciones. Por de pronto pagar impuestos. Si no se paga impuestos, pues no hay forma de resolver el tema. Esa es una de las primeras cosas que van surgiendo. Por de pronto tener eficiencia del Estado. Un Estado que se convierte en triturador de recursos y no genera riqueza tampoco nos sirve. Para señalar algunos ejemplos de cómo este es el momento de que lo social hay que ponerlo en el tamiz de obligaciones, tanto como lo ponemos en el tamiz de los derechos. Hay que reconocer los derechos de la gente y hacerle frente a los derechos del hombre y del ciudadano y todos los derechos sociales que incorporaron las constituciones del 19 y del 20. Pero, cuidado, tenemos que ser mucho más claros sobre las obligaciones que implica el sostenimiento de un estado de bienestar tal como lo queremos percibir nosotros. Entonces, ese tipo de desafío institucional está en marcha. Y hay un tema que el otro día mencionaba en un seminario que a lo largo de mis largos años me dio a mí, me impresionó siempre, que es el tema que Felipe ha hablado tantas veces, la relación entre el Estado y el mercado. Aunque parezca mentira, eso sigue siendo un desafío sin resolver claramente, porque se llena de ideología y de poca visión pragmática sobre lo que hacer. Ese es un tema central que yo creo que en la solución de los temas sociales es un tema que está presente y hay que de alguna manera orientarlo. Y por último, y termino ya, es un poco el tema de las instituciones para hacer frente al nuevo sistema de relaciones internacionales. Desde ya en lo económico está claro, hay que tener una nueva gobernanza monetaria, hay que tener una buena gobernanza del comercio, que es una cosa muy importante, la gobernanza de la competitividad. Si nosotros no podemos tener una economía de mercado internacional, tenemos reglas del juego aceptadas por todo el mundo, es un tema. Y lo más difícil, a mi modo de ver, y que va a ser objeto de grandes riesgos en el mundo que vendrá, es la gobernanza política. El mundo del multilateralismo está en crisis en el mundo de hoy. Aquella construcción que hicimos todos en el año 45 con Naciones Unidas, lo que sería después el comercio, con la Corte de la Haya, ese es el mundo occidental y el inglés además. Ese mundo va a haber que redefinirlo. Y redefinir ese mundo cuando tenemos un poder económico que desde luego trae también poder político, tiene otro tipo de concepto de las cosas, otro tipo de valores, otro tipo de ver la relación del hombre entre sí o del hombre con... Eso todo va a ser un lío gordo. Y yo creo que el gran desafío de largo plazo es cómo conciliar esa transferencia de poder económica con lo que supone como transferencia de poder político y militar. Lo militar va a ir detrás, y ponerlo en un conjunto de principios que nos permitan vivir en paz. Nosotros más o menos vivimos en paz, no cabe duda que el orden político internacional del año 45, es claro, tuvimos muchísimos conflictos, pero paz universal ha habido. Aquí lo que está en juego es cómo podemos, y eso va a dar un enorme trabajo, y eso es otra de responsabilidades institucionales. De manera que yo diría que Cádiz reglamentó, de alguna manera puso en una constitución el funcionamiento de un orden económico donde estaba la influencia de las revoluciones francesas, inglesas, americanas, y eso fue un hermosísimo avance. Pues ahora yo digo que el nuevo mundo en lo institucional es poner un poco de letra a las instituciones que en lo económico, en lo social y en las relaciones internacionales van a ser los grandes desafíos del futuro. Nada más.
Muchas gracias, doctor. Bueno, voy a darle la palabra a mi directo maestro y profesor, Miguel Ángel Aguilar, y también a María, María O'Donnell, para que haga las acotaciones al margen pertinentes y pregunte las impertinencias debidas a la que pueden sumarse todos los colegas y amigos que hoy están aquí. Los veo rostros muy familiares del periodismo español, todos ellos con Galápagos en las oquedades de vida, tanta experiencia en diversas cumbres y no cumbres, y en el ejercicio de la profesión. Veo aquí a grandes maestros del periodismo. Profesor Aguilar.
Muchas gracias, Carlos. Yo creo que hay que dar la máxima participación a los que han resistido aquí, a pesar de la fuerza de las intervenciones, pero venían con un lastre fortísimo porque les han dado de comer. Yo tengo en mi pequeña praxis de estos, de convocatoria de estos acontecimientos, cuando hay una cosa por la tarde se ayuna a mediodía, y a la gente no se le da de comer sino que se le da de ayunar, que es lo que haremos mañana, porque, querido Carlos, hay que prestigiar el ayuno. Hay que prestigiar el ayuno porque aquí no tiene prestigio nada más que los ágapes, las comidas. Todo lo celebramos con comidas. Hay que empezar a hacer las celebraciones con ayunos y eso será muy benéfico para todos y desde luego para un debate como este. Entonces, yo tenía aquí unas pequeñas acotaciones que las voy a resumir en preguntas. Para el presidente González, estoy interesado, como lector que soy de Blanco White, en que nos diga exactamente cuál es el libro al que se estaba refiriendo, que no lo ha mencionado. Segunda cuestión también para él.
La recopilación hecha por Goytisolo de todos sus escritos.
La segunda cuestión es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha evaporado todos aquellos propósitos del G20 cuando se iba a refundar el capitalismo y todo lo demás? ¿Y por qué se va a cumplir eso que le ha escuchado a Helmut Schmidt, de que como no se corrigen esas situaciones de poderes inasibles, sin reglas ningunas y demás, pues que se está incubando la nueva crisis? Al presidente Samper me gustaría preguntarle primero por el asunto este de la agenda de la competitividad. Si para ser más competitivos, esto que parecía que era un signo de distinción, que era algo que muy relevante y muy querido y tal, que era el Estado Social de Derecho, en fin, las pensiones, las vacaciones, el subsidio de paro, algo que nos distinguía de los salvajes, esto se ha convertido de un signo de distinción en un lastre, y hay que ir rápidamente tirando todo eso por la borda para ser más competitivos. Si eso tiene algún sentido final o si nos va a dejar realmente contra las cuerdas. ¿Y a dónde nos puede llevar el abandono de este intento de redistribución, de reequilibrio, de en fin, acortamiento de las desigualdades y de los, lo que ha llamado él, los mecanismos reproductores de la desigualdad en el asunto de la educación y la fiscalidad. Si esos países con crecimiento, pero con crecimiento también de la desigualdad, no están preparando una situación bastante invivible, incluso para los más favorecidos, que terminarán recluidos en una especie de guetos con alambradas electrificadas, porque los pobres llega un momento en que se insolentan y hacen difícil la vida entre ellos de los ricos. Y al doctor Iglesias, al secretario general iberoamericano, me gustaría, puesto que ha dicho que ha estado reflexionando, que se ha dicho culturizado mucho sobre este asunto de Cádiz y la Constitución, ¿no es llamativo que todo este asunto de la Constitución sucediera en la circunstancia que vivía Cádiz entonces? Esas circunstancias de guerra, de sitio y todo lo demás, ¿no hubieran en principio favorecido, en vez del debate y la construcción democrática, lo contrario? La reducción del debate, la eliminación del debate, la pretensión de del cierre de filas absoluto, porque la situación era límite la que se vivía en Cádiz. De manera que las circunstancias que desde nuestro Ortega y Gasset han sido tan, en fin, tan tremendas y parece que tan decisivas, que nos llevan inexorablemente en una dirección, resulta que no es así, que en contra de las circunstancias, sobreponiéndose a las circunstancias, se puede hacer exactamente lo contrario de aquello a lo que las circunstancias nos llevarían. Esto, Carlos, te lo digo por si te sirve para el tema de Artur Mas.
Yeah.
Y las circunstancias que, por cierto, él mismo en buena parte se ha creado con aquello del 11 de septiembre.
Lo que decías al doctor, bueno, es que a lo mejor los españoles trabajamos muy bien cuando trabajamos bajo presión, aunque sea bajo la presión de las bombas de los franceses, pero...
Sí. Bueno, a propósito de eso, la otra cosa que le quería decir a Enrique, porque claro, ha habido también, bueno, los franceses en realidad traían aquí la caraba, vamos, el código penal, las libertades, el no sé qué, Napoleón. Y aquí, bueno, y aquí en el macizo de la raza se resistió a todo eso. Pero hay una cuestión muy, muy relevante, querido Enrique, y con esto termino, que es el libro este de Luciano Canfora, que a mí me impresiona mucho, que se llama Exportar la libertad, donde explica, pero desde la antigüedad griega hasta Afganistán, que la libertad no se puede exportar con armas, que ningún intento de exportar la libertad con armas ha tenido éxito. Nada más, muchas gracias.
Bueno, ahora le cedo la palabra a María, pero por la capacidad de síntesis, a minuto por cabeza le preguntaba al presidente González una ampliación de las palabras de Helmut Schmidt, ¿no? Es decir, ¿cuál es la reforma financiera previa para que funcione después la economía de los países? Así que, por consiguiente...
Sí. Hacía 20 años que no lo oía. Con un minuto será bastante. En realidad se reproducen los factores de poder, ahora son mucho más condicionantes. A lo que se refería Ernesto Samper, ¿por qué la Constitución de Cádiz o por qué los constitucionalistas no llegaron lo suficientemente lejos teniendo claro el concepto de ciudadanía, de soberanía, el pueblo? Pues había algunos elementos condicionantes, y algunos elementos condicionantes como el negocio de los esclavos y como el monopolio del comercio. Exactamente la misma función que ejercen Wall Street o la City. O si quieren hacerlo en tinte que parece más lógico, los agentes financieros. Después de la caída de Lehman Brothers, que tanto disgusto parece que nos dio, la primera reunión del G20, yo creo que identificó, no solo salió al rescate el mundo entero de los problemas creados a sí mismo por la banca, digamos, o por el sistema financiero internacional, equivocándose, ¿no?, la mano invisible del mercado, sino que diagnosticaron claramente, incluyo a Sarkozy, que hablaba de que había que reformar el capitalismo de arriba abajo y tal, ¿no? Identificaron claramente el problema, decidieron en la reunión de Pittsburgh que iban a hacer un marco regulatorio para hacer previsibles los movimientos de capital. Todavía hoy crecen el 60% acumulativo anual, aunque la economía crezca el 1,5%. Por tanto, la desproporción la pueden imaginar. Pero inmediatamente después de Pittsburgh van al rescate del sistema financiero. Y después, en algunos países está sin acabar, como el nuestro, después de rescatar al sistema financiero, los propios actores del sistema financiero dicen: señores de la política, métanse en sus cosas, no nos regulen, ajusten sus cuentas públicas, que las tienen desequilibradas, aunque el desequilibrio lo hayamos provocado nosotros, y no se metan en nuestro terreno. Y efectivamente, desde Obama a Cameron, predomina el interés de esos actores del sistema financiero y no se ha dado un solo paso en crear un marco regulatorio de previsibilidad. Por tanto, los productos que eran productos con ninguna relación con la economía productiva, como estructurados, derivados, no sé cuántas cosas más, operaciones a futuro, hay quien compra 7 cosechas de arroz y pone el 5% del valor estimado de la operación. Y con el 5% de Nipone, que lo avala un banco, compra 7 cosechas de arroz, o de trigo, o de grano. Eso, lo diré, no se ha regulado después del tremendo fracaso de la autorregulación del sistema financiero, porque no ha habido voluntad y o capacidad o poder político para hacerlo. La paradoja que denuncio es que el poder político es igual que el que era desde el punto de vista normativo. Por tanto, si la potestas es la misma, lo que se habrá perdido es la autoritas. Lo que se ha perdido es la autoridad para hacer valer esa representación de los intereses generales y encauzar, hacer previsible los movimientos de capital. Atención, para que no haya ningún error, querido Carlos, yo no estoy por las utopías regresivas que hacen peor el remedio que la enfermedad.
¿Eso era referente al señor Mas, lo que preguntaba Miguel Ángel?
No es ni
¿las
siquiera
utopías regresivas?
No es ni siquiera utopía, no es. La verdad es que en medio de una crisis tan grave como la que estamos describiendo, hacer una propuesta a los ciudadanos que no tiene salida, o que cuya salida depende de que todos los demás que no están de acuerdo con la propuesta le digan sí, ningún problema, pues no me parece razonable. Como yo no quiero formar parte de los... Ya saben, en España hay una dinámica entre separatistas y separadores que hay que parar. Hay que parar para ver si en un clima de diálogo se llegan a nuevos entendimientos consensuados entre todos. Yo no soy, ni siquiera comprendo eso cuando llama el derecho a decidir. Según lo que he dicho hoy, es el derecho a decidir de los ciudadanos dentro de un espacio compartido que es el Estado-Nación. Son los ciudadanos los que tienen el derecho a decidir, no una parte de los ciudadanos, los ciudadanos en su conjunto. Y lo más grave de lo que está ocurriendo, a mi juicio, es que uno propone el derecho a decidir, pero no dice a decidir qué. Por tanto, lo democrático es que se decida dentro del ámbito que las reglas de juego y, por tanto, las competencias atribuyen a cada cual. Tanto es absolutamente democrático, como Cartagena tuvo, no la de India, sino la de aquí, tuvo voluntad de ser un cantón independiente, que Cartagena vote por el 90% de la ciudadanía, declararle la guerra a Libia. Pero no es democráticamente legítimo ni está dentro del ámbito de sus competencias. Hay que comprender que las reglas de juego son las reglas de juego. Lo que más me ha inquietado de lo que ha hecho Artur Mas, créanlo, más que ninguna otra cosa, a pesar de los problemas que se pueden crear, es que la primera autoridad del Estado en Cataluña niegue la legitimidad del Estado democrático.
¿Y el federalismo?
Sí, es sin duda la solución para España y para Europa. Cuando se habla de la asimetría en el federalismo, en Andalucía se producen grandes inquietudes. El federalismo, en una realidad compleja, en una diversidad de identidades, que no pluralidad, hablamos de la España plural, que es la de las ideas. Como toda democracia, naturalmente, pluralidad ideológica. Lo que hay es diversidad de sentimientos de pertenencia, y eso es enriquecedor, no solo perfectamente respetable. Por tanto, tiene que haber alguna asimetría, siempre que las asimetrías no afecten a la igualdad de derechos y obligaciones, a las que se refería Enrique, básicos de la ciudadanía que comparte el conjunto del territorio. Cuando se habla de asimetría, y algunas que son más delicadas, si han seguido las elecciones, y nadie ha podido dejar de hacerlo en Estados Unidos, habrán visto que además de votar en las elecciones, se han votado no sé cuántos referéndums, de no sé cuántos tipos, que hacen que la legislación de cada estado, en materia sensible de cualquier tipo, desde el matrimonio homosexual hasta el consumo placentero de marihuana, sean distintas de un lugar a otro. Es así que es una asimetría que terminará siendo ingobernable al conjunto de los estados de la Unión. Luego que uno pase de un kilómetro a otro y se encuentre con una legislación que le permite hacer lo que en el mismo estado-nación, por muy federal que sea, no le permiten, obviamente crea asimetrías no gobernables en el tiempo. La crisis de gobernanza de California ha sido introducir demasiados elementos de democracia directa junto con la democracia representativa, de tal manera que han votado en las últimas elecciones lo que han votado, más no sé cuántos referéndum. Nunca se ha ganado una subida de impuestos en un referéndum. Si California está quebrada, que le pregunten a los ciudadanos si tienen que subir los impuestos en referéndum, a ver lo que da el referéndum. La gente quiere menos, mejor educación, pero no más impuestos. Para eso eligen a los representantes, para que se traguen ese marrón y decidan que hay que pagar más para tener mejor educación.
María, ¿por qué no le das la vuelta, aprovechando tu nombre, el nombre de tu programa en Continental?
Simplemente pensaba mientras los escuchaba que por ahí lo único que podía aportar tiene que ver con este barrio dentro de lo que es América Latina que decía Felipe González, que está relativamente bien, está el grupo de los más díscolos, donde quizás está Argentina, Bolivia, digamos, todo un poco lo que planteaba también el presidente Samper, de respetar esas diferencias que se han formado como dos grupos diferentes frente a este descrédito de las instituciones democráticas que estamos atravesando. Ahora, ¿por qué se da? ¿Y por qué el descrédito se da en un momento de crecimiento económico, a pesar de la desigualdad que marcaba también Enrique Iglesias? Y el planteo me parece que tiene que ver con que estas democracias en América Latina se consolidan de la mano del neoliberalismo y de la época del Consenso de Washington. Y cuando aquella crisis pone en cuestión aquellas políticas, esto pega también sobre muchos de los acuerdos básicos que se habían instalado respecto de lo que había que valorar. Y hay una ofensiva muy fuerte y un cuestionamiento muy fuerte de muchos de estos presidentes de sesgo muy presidencialista sobre esas instituciones democráticas, incluida la prensa. Y acá entra toda esta discusión que se está dando en este contexto, además, donde tampoco es que los medios de comunicación son tan inocentes respecto a la discusión de los grandes grupos, que es la que se está dando en muchos de nuestros países, acerca del derecho y hasta dónde debe regular el Estado en materia de propiedad de medios de comunicación. En Argentina es ahora un tema recontractual. Pero bueno, y los medios ahí estamos también, ¿no? En el medio de esta situación de las nuevas formas de comunicación, que no son solo nuevas tecnologías, son nuevas maneras de comunicación, y eso es lo que complica tanto el panorama. Y los medios aparecen también invocando instituciones que ahora están muy desacreditadas por parte de estos países. O sea, lo que está pasando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás es muy significativo en este sentido. Pero bueno, yo tampoco soy de las nostálgicas que creen que el pasado era tan maravilloso respecto de cómo la libertad de prensa funcionaba antes, y coincido con Jaime que también hay nuevas formas, que estas nuevas formatos y formas de comunicación ofrecen nuevas posibilidades, porque estos grandes medios también han sido capaces de pescar muchas de las cosas que están pasando en la actualidad, y no han sido tampoco protagonistas en denunciarlas, y ha sido más fácil denunciar al poder político que el poder este económico que ha dejado tan debilitados a los estados, como decía Felipe González, ¿no?
El presidente Samper y el doctor Iglesias querían hacer alguna acotación.
Sí, adelante.
No, yo lamentablemente tengo esta secuela de inauguraciones y tengo que irme. Es parte del negocio, para eso me pagan. Pero bueno, te van a perdonar que yo me tenga que ir después de esto. Pero esto, quería simplemente contestar un poco las preguntas de Miguel Ángel, aunque no las voy a poder contestar. La primera, esta pregunta que me hace de el problema, ¿por qué fue en esa dirección esta reunión aquí hace 200 años y no en la solución de cerrarse? No sé. Yo cuando, para mí me resultó muy interesante leer un poco los discursos de algunos de los que... Me da la impresión que había una cosa como heroica, como romántica en todo esto, y que acentuaba un poco una influencia que ciertamente estuvo muy fuerte, que fue la influencia francesa. Creo que en Cádiz, si no me equivoco, perdón por los que conocen esto mucho más que yo, hubo una fuerte influencia de la Revolución Francesa, del heroísmo de esa revolución, y eso creo que de alguna manera le dio e impregnó a este encuentro con ese tipo de mensaje. Además, no olviden ustedes que cada uno de los que venía de América venía con una lista de reclamos, porque todos tenían el mandato de los cabildos, venía a conseguir cositas. Que todo eso me parece que estuvo detrás de la explicación, pero como digo, yo no me siento con autoridad para ir más allá que la sensación de que hubo un poco, que esta gente, como dice Schultz, no eran aventureros, era gente que venía a crear un nuevo Estado, un nuevo gran Estado Atlántico o algo así, una monarquía atlántica o alguna cosa parecida, y que de alguna manera estaban en esa especie de inspiración. No sé, a mí me convence esa explicación, pero como digo, comprendo que habrá otras. El segundo tema, ya este más complicadito, este de la libertad y de la violencia, es más complicado sobre ese tema. Yo creo que este autor que tú mencionaste es verdad, pero de todas maneras, muchas veces, por Dios, bueno,
pero díganos quién es, doctor.
¿Qué tal esto? ¡Qué barbaridad!
¿Qué alta barbaridad? Autoridad, un jefe de Estado.
No sabes lo que pasa, están reclamando lo que están del otro lado. Pero bueno, no sé cómo se va a pasar esto. Poca sabes esto.
Muchas gracias, mira la tecnología. Que se empezó con este sistema y se acabó con lo de Petreus. Acuérdate.
Pero yo quería decir una cosa comentando lo que dijo Felipe, y creo que es también, que es real. Felipe dijo exactamente cómo las expectativas, yo me acuerdo las expectativas del 2008, la reunión en Washington sobre cambiar el mundo financiero, eran realmente muy grandes. Eso creo que está en franca decadencia, ¿verdad? Yo creo que las reformas, ha habido reformas financieras en Estados Unidos, algunas hay en Europa también, pero yo tengo una convicción, que no estoy solo en esto, alguien lo ha dicho también, yo tengo la impresión que el mercado financiero no bancario es demasiado grande.
Eso es.
Es demasiado grande, el mundo no necesita un mercado tan grande y por tanto tan poderoso.
Y sin regular.
¿Eh? Y sin regular, sin no, regular. Claro, que uno de los grandes problemas que hubo en la década, esta década última, 20 a 30 años que yo viví intensamente con todas las distintas experiencias, era que había una convicción profunda, que era la convicción de Greenspan. El mercado sabe mejor, the market knows best. Eso es un principio religioso. No te metas porque el mercado lo debe hacer mejor. Eso dio lugar al nacimiento de un mercado financiero no bancario espectacularmente grande, muy creativo, muchas cosas. Tampoco es cuestión de hicieron,
pero si era muy creativo para enriquecerse.
También hubo otras cosas, pero es un tema más largo. Pero yo creo que ese mercado se hizo demasiado grande y se impuso hoy de tal forma que la política no puede con él. Esa es la verdad de las cosas. Yo creo que es así. Ahora, cómo corregir eso es un poco más complicado. Pero yo creo que por ahí van las cosas y todo, estoy de acuerdo con lo que decía Felipe. Yo, si ustedes me perdonan, voy a tener que ir. Pero Miguel Ángel, muchas gracias por esta reunión y muchas gracias a todos ustedes por
estar aquí.
Gracias, doctor.
Hasta luego, Carlos.
Bueno, muy brevemente, despidiendo a Enrique, esperemos que consigamos dentro de un par de horas en otro acto. María empleó las palabras tabús de la última década en América Latina, que es el consenso de Washington. El consenso de Washington tenía mucho más de Washington que de consenso, porque en el fondo fue el resultado de la imposición de un esquema que no funcionó, Felipe, porque la verdad es que la última década de América Latina fue fatal. No solamente no crecimos, sino que aumentó la pobreza. Y creo que parte de los problemas que está viviendo la región tienen que ver con eso, de los efectos de esos 15 años, de lo que José Antonio Campo, un gran economista latinoamericano, llamó la media década perdida. Segundo reflexión es que yo creo que no nos hemos dado cuenta que parte del final de la Guerra Fría fue el quiebre del sistema de Bretton Woods. Ese sistema que nos inventamos después de la guerra para manejar la economía no funcionó. El Banco Mundial finalmente concentró el crédito en 11 países, el Fondo Monetario con su condicionalidad prácticamente desajustó las economías, y parte del efecto que estamos viviendo es que la quiebra del sistema de Bretton Woods, con la interconectividad, es decir, con la posibilidad de hacer transacciones financieras a través de las redes, es lo que está produciendo este fenómeno de virtualización. El 90% de las transacciones financieras, solamente el 10% corresponden a transacciones reales. El resto es virtualidad. Es el mundo que han construido alrededor del Internet los sistemas financieros para comprarse y venderse. Me acuerdo un cuento de Cortázar, de la persona que va por la selva pensando filosóficamente si el pensamiento, si la realidad está por fuera de uno o es lo que uno tiene de imagen de esa realidad, y que la realidad es una construcción que hace uno virtualmente, hasta que comienza a incendiarse la selva y el señor se da cuenta de que no le hacen nada a las llamas porque él es un pensado. Así estamos nosotros, estamos siendo pensados por ese sistema virtual. Y un ejemplo dramático de eso que señalaba Felipe, y que es una preocupación que ha venido esgrimiendo Leonel Fernández, nuestro amigo, es el tema de la titularización financiera de los alimentos. Es fatal lo que se está haciendo de convertir las cosechas de alimentos en títulos financieros transables, que han determinado, entre otras cosas, que el precio de los alimentos en los últimos 10 años haya subido un 30% por cuenta simplemente de la transacción financiera de esos títulos en los cuales se negocian las cosechas de alimentos hacia el futuro. Si uno le preguntaran qué dos reglamentaciones habría que hacer, yo le haría un busto al juez que mencionaste de Italia. ¿De quién son las calificadoras de riesgo? Son de grandes empresarios de Estados Unidos. A través de las calificadoras de riesgo, simple y sencillamente están jugando con la credibilidad de los países. Y contesto lo que señalaba Miguel Ángel brevemente. A nosotros nos vendieron la idea falsa de que el tema de la distribución del ingreso es incompatible con el tema del crecimiento. Lo que explica el éxito de las economías asiáticas, de esos tigres asiáticos que nos mencionan como ejemplo, no es que hayan hecho grandes inversiones en infraestructura, en carreteras, ni siquiera en tecnología. Invirtieron en desarrollo social. Dieron un salto cualitativo en materia de educación. Esos países que disfrutaron de lo que se llama la ventana de oportunidad demográfica, o el bono demográfico, que es el periodo en el cual una sociedad, sus trabajadores activos tienen que sostener menos trabajadores retirados, esa época de transición la aprovecharon los países asiáticos invirtiendo en educación de esas nuevas generaciones. Y nosotros en América Latina todavía estamos en la posibilidad de educar esos 100 millones de jóvenes latinoamericanos que podrían dar el salto cualitativo en materia de competitividad, porque el tema de la desigualdad está asociado positivamente con el tema de la desigualdad. Y hago una consideración menor. Yo he visto que la OIT habla del concepto, ustedes son periodistas que manejan términos y conceptos, de decent work, de trabajo, lo han traducido al español como el trabajo decente. Y es que tenemos que crear trabajo decente. Todo trabajo es decente, quizás de lo que se está hablando es de trabajo digno. Y han vendido un poco la idea de que el único trabajo que es digno es un trabajo que no tiene prestaciones. En América Latina, durante los últimos 15 años, hemos estado inmersos en una política de flexibilización laboral que, como decía Miguel Ángel, consiste en sacar a la gente a patadas, en crear cooperativas de trabajo temporal para que los trabajadores sean contratados a destajo, y eso no ha generado, Felipe, un solo empleo adicional. Porque lo único que le genera a los empresarios la decisión de invertir es el crecimiento. Si no hay demanda, no invierten más. Por eso yo creo que parte de los temas que tenemos que revisar adecuadamente es que el concepto de la flexibilización laboral forma parte de ese debate absurdo en que nos hemos metido entre populistas sinvergüenzas y neoliberales vergonzantes, que es el gran debate académico planteado entre unos que manejan populistamente la economía y otros que son vergonzantes en el manejo de condiciones de mercado. Pero la igualdad lleva a la competitividad.
Pues, en fin, Miguel Ángel Aguilar nos ha prometido un vino español de ayuno. Ahora, al acabar esta sesión, hay un selecto ambigú al fondo de la sala, donde nos van a dar todo lo que no nos hemos comido. Hay preparadas viandas, es como las bodas de Gabacho. Quiere decir que todo ello a cargo del bolsillo de la asociación, que está encantada de haber sostenido este acto, pero que tiene que ir concluyendo ya, pues por compromisos varios de los propios participantes. Yo tengo un programa a las 6 de la mañana que me da miedo que no voy a llegar. Y los presidentes tienen diversos actos ahora, además de nuestros dignísimos. Yo creo que el que debería concluir, cerrar, clausurar...
Pero Carlos, no le vas a dar ninguna oportunidad a nadie de que haga una pregunta o dos.
A las 7:10 tenemos que cerrar, porque si no, no llegamos. Bueno, adelante, claro. Javier, bueno, vosotros mismos.
Espera un momento, que te va. Hay micrófono.
Se te oye, Javier. Se oye. Javier tiene un nuevo.
Pero. No le.
Sí, a la hora de poder solucionar los problemas de igualdad, sobre todo en la situación en la que está ahora América Latina, la pregunta es: ¿por qué no se está afrontando una reforma fiscal? Que quizás sea el tema pendiente en América Latina para una redistribución de la riqueza que pueda fortalecer las instituciones y, por otro lado, redistribuir esa riqueza proporcionando la igualdad y fortaleciendo también la clase media. ¿Por qué los países que están ahora en una situación de crecimiento económico, por qué no afrontan? Supongo que quizá políticamente no les puede interesar, pero sería una decisión de futuro para esos países, para todo el continente.
Entonces, si te parece, Carlos, que hay, embalsamos las preguntas y luego se responden todas juntas. A ver, Ramón Vilaró.
Sí, yo quería preguntar al presidente Felipe González si cree en la posibilidad de unos Estados Unidos de Europa, como se trabaja en Bruselas en una perspectiva de los años, de la década de 2020, y si en estos Estados Unidos de Europa, que comportaría lógicamente una reforma de los tratados, ¿habría posibilidad de un esquema no tan tradicional como de los estados actuales para dar cabida a unas realidades que se pueden compartir o no, pero que existen y no por ello dejan de existir? Y en segundo lugar, ya más personal, si participará usted en la campaña de Pere Navarro en Cataluña en defensa del federalismo.
¿Más preguntas? ¿Había alguna pregunta más? Me había parecido. No hay ninguna pregunta más. Nadie se queda sin preguntar. Pues adelante con las respuestas.
Bueno, yo haré un pronunciamiento rápido, si les parece. En cuanto a la fiscalidad, hay algunos países que están haciendo reformas fiscales en América Latina. No entro en ellas, solo advierto lo que es la experiencia de una reforma fiscal que en España hizo Adolfo Suárez. En España no había ningún hábito de pagar impuestos durante el franquismo. No digo que no había impuestos, había tantos que estaban casi diseñados para que no se pagaran. Entonces, Adolfo Suárez hizo, con nuestro apoyo, debo decir, una reforma fiscal. A mí me tocó hacer la del impuesto de valor añadido para entrar a la Unión Europea, pero y sobre todo dos consideraciones. Consideración número uno: una buena fiscalidad con una mala administración fiscal es un desastre. Segunda consideración, que tiene mucho que ver con la anterior: la fiscalidad, para que sea buena, no puede ser contradictoria con el crecimiento y la generación de empleo. Estas son. Ahora, ¿por qué algunos países se plantean la reforma fiscal y no se lleva adelante? Tal vez en parte porque los contrapoderes que impiden una reforma fiscal eficiente o justa son tan fuertes como el monopolio comercial que decía Ernesto, o el esclavismo, o como Wall Street. En fin, no es fácil vencer la resistencia. Segundo, puede haber unos Estados Unidos de Europa. Antes cité a Helmut Smith, le hicieron la misma pregunta una chica joven en la reunión de Berlín de hace unos días, y dice: en el siglo XXII es posible que haya unos Estados Unidos de Europa. Mientras tanto, lo que hay que hacer es conseguir que haya una unión monetaria con una unión económica, que no se rompa el espíritu de la construcción europea. Es una federalización, de alguna manera, de la política económica y fiscal, para acompañar a una política monetaria de forma coherente. Como usted sabe, yo fui de los malditos firmantes del tratado que dio lugar a la unión monetaria. Nosotros no firmamos un tratado de unión monetaria hace 20 años, sino de unión económica y monetaria. Alguien ha olvidado por el camino la parte económica y solo han desarrollado la unión monetaria. Por las razones que sean, que es muy largo de contar, yo sé que si detrás de su pregunta de la federalización, todavía no sé si voy a ir o no, porque mi posición respecto de la federalización está escrita y hace mucho tiempo, del federalismo en España. Nunca me ha dado miedo de expresarlo, al contrario, ahora no solo creo en eso, sino que creo que hay una cierta urgencia en hacer las reformas institucionales que se corresponden con una democracia que durante 30 años ha hecho el mayor esfuerzo de descentralización política de la historia. Mire, el Estado-Nación está en crisis. Es mucho más difícil expresar esto en América Latina, que están todavía en una fase de construcción del Estado-Nación, incluso en Europa Central y del Este, que acaban de recuperar soberanía respecto de la presión soviética, etcétera. Pero no es una realidad menor. El Estado-Nación está en crisis. ¿Es una crisis terminal? No. Es una crisis de redefinición de su función. Y antes apunté cuál es la redefinición de la función. El Estado-Nación va a ser el coordinador entre la descentralización hacia adentro y hacia afuera que exige el fenómeno de la globalización, incluido la competitividad y la masa crítica para desarrollar un papel en el mundo. Dentro de ese proceso de descentralización, me parece una buena idea que en lugar de 27 miembros en el Consejo Europeo para tomar decisiones ejecutivas, se reestructure Europa de acuerdo con comunidades con una cierta etnicidad, sentimiento identitario. Pues creo que hay unos 140 dentro del espacio actual. 27 no hacen un ejecutivo en Europa, lo sabe usted muy bien. 140 dentro de la Europa actual harían absolutamente imposible un ejecutivo que tome decisiones. Estoy hablando además de elementos absolutamente pragmáticos. No obstante, me gustaría decirle, yo creo que el respeto al sentimiento de pertenencia y por tanto la asimetría en la construcción federal, que no altere los elementos sustanciales de igualdad, derechos y obligaciones de los ciudadanos sobre todo el territorio, aspiración que yo que introduje el concepto de ciudadanía en los tratados europeos querría que fuera también en el espacio europeo compartido, ese respeto a ese sentimiento, a ese derecho de pertenencia, no me impide decirle con absoluta convicción que si el Estado-Nación está en esa crisis de supra e intranacionalidad, bueno, inventarse nuevos Estados-Naciones con menores dimensiones y menos sinergia, no me parece que esté en el sentido de la historia. Ahora, que en un momento determinado puede producir un calor, una llama que arrastre a una cierto populismo con mucha pegada y a una frustración equivalente a la cantidad de populismo que se arrastre. Ahora, sentido de la historia, creo que no, y lo creo honestamente, pero como no estoy dentro de esa dinámica que me preocupa muchísimo en España, muchísimo, de un nacionalismo centrifugador frente a un nacionalismo centralizador, sino que creo que hay que construir y reformar los modelos mediante el diálogo y el consenso, yo no voy a calentar los motores, voy a decir lo que pienso aquí, y si voy a Cataluña, allí, como es natural, y nunca he dejado de ir, y lo voy a decir siempre igual y en todo sitio, los mismos términos. Así que me parece una mala idea la propuesta, ni siquiera clara, independentista. Mala idea en el sentido de la historia, mala idea porque no da salida, no da salida para España, no da salida para Europa. No me parece una buena idea decirle a los ciudadanos que va a ser muy fácil, que ni siquiera va a hacer falta tener una fuerza armada porque para eso está la OTAN y no sé qué. Bueno, esto no me parece, realmente no me parece una buena idea. Me parece que no es un gran ejercicio de responsabilidad hacerlo en mitad de una corriente tormentosa que es una crisis que está cambiando todos los parámetros en los que nos tenemos que desenvolver como país, pero lo diré siempre de forma respetuosa, quiero que me respeten, yo voy a decir, voy a plantear mis ideas y además lo voy a plantear siempre con la mano tendida al diálogo. La especificidad, ¿qué significa? ¿Estado independiente? En absoluto estoy de acuerdo. Esa no es una especificidad, es una expresión distinta de lo que se quiera, que la respeto, pero que nada tiene que ver ni con la modernidad ni con el futuro.
Termino con un breve comentario sobre el tema de la fiscalidad. La tasa nominal de contribución fiscal en América Latina es una tasa parecida a la de muchos países europeos. El problema es la evasión y las deducciones, o sea, tenemos una tasa de 35% que se convierte en una tasa efectiva del 14% cuando se cobra, y hemos recargado entonces el peso de los impuestos en los impuestos indirectos, que son los que pagamos todos sin consideración a nuestra capacidad de pago. Por eso en este momento la tasa de contribución, Guillermo, puede ser del 14-15%, que es ridícula en América Latina. Y quiero terminar con una breve reflexión sobre la Constitución de Cádiz para que esto quede engranado. Aquí se concentró la gente en Cádiz, Miguel Ángel, porque aquí están las baterías inglesas. Y este fue el único reducto al cual no pudieron llegar realmente las tropas napoleónicas. Les recomiendo un libro de Pérez Reverté, tal vez, que se llama El Asedio, donde está muy claramente elaborado este argumento histórico. Pero si Fernando VII no hubiera dictado los decretos de Valencia en 1814, en los cuales derogaba la Constitución de Cádiz,
si no hubiera sido tan bruto,
no pasa nada. En este momento estaría reunida aquí no la cumbre iberoamericana, sino el Commonwealth iberoamericano, y la realidad sería distinta. Muchas gracias.
Exacto.
Miguel Ángel, como cloenda, tú que eres el pater familias, si quieres dar las gracias a estos señores.
Sí, muchísimas gracias. En medio, voy a bendecir estos alimentos, sí. En medio de todo este esta cabalgada hacia la modernidad, hacia tantas cosas, hacia las nuevas tecnologías, queridos amigos, no pierdan ustedes de vista que la naturaleza humana es invariable, por lo menos desde Horacio. Y fíjense en lo del general Petreus y lo que le ha pasado. Muchas gracias.
Y las ganas que tengo yo de ir al baño.
A esta ya es normal.
Es normal.